Se trata de la secretaria de organización del Partido Socialista a nivel de autonomía canaria, doña Lira Fierro. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Que venimos a hablar del PSOE.
Del PSOE y de lo que usted quiera.
De lo que usted quiera, nada. De lo que tú quieras. Por fin te estoy viendo sin mascarilla, que la última
vez... Sí, es verdad.
Se cambia mucho, ¿eh?
Algo hemos mejorado, ¿no?
Digo, está yo, bien, ¿eh? Lo que nos faltaba es que Hermain Sete o Hermine este no hubiese hecho más daño del que nos ha hecho, porque vaya mala suerte de
hay
legislatura.
Hay que celebrar,
¿no?,
que fuera menos.
Sí. ¿Te arrepientes de que se haya dado usted tanta alarma el viernes o fue
no,
muy, muy prudente?
Nunca, porque con los temas naturales siempre hay que ser prudente, ¿no? Y creo que hacer esa llamada a la responsabilidad sirvió para que no hubiera daños mayores, ¿no? Al final la naturaleza es naturaleza y tienes que tener toda la previsión de la precaución posible para que no pase ninguna desgracia, ¿no?
Pero ya no nos queda nada que pasar, ¿eh?
Espero.
Ya intentar enfrentarse a este curso político que es apasionante. Es apasionante, sí, porque el futuro de Canarias pasa por un año que se avecina muy, muy interesante, donde los canarios vamos a tener que tomar decisiones para los próximos 4 años. El PSOE ha hecho un cambio hace muy poquito con respecto a la fiscalidad. Ahora se está hablando de que sí, vamos a bajar un poquito los impuestos del IRPF, cosa que le agradezco muchísimo, porque creo que, hoy lo hemos dicho en la tertulia, ¿es criticable o es loable que un partido político rectifique?
Es que yo creo que el Partido Socialista no ha rectificado. Yo lo que, vamos, siempre hemos apostado por la progresividad fiscal, haya o no haya crisis, y lo que estamos totalmente en contra es que primero, que se le quite los impuestos a los ricos, como se acaba de hacer en Andalucía, porque no es nada justo, y segundo, que no sea equilibrado. Entonces, tocar puntualmente determinados impuestos que puedan afectar a las rentas más bajas, como pueda ser el caso de Canarias, las personas que cobren menos de 50, 60 mil euros, temporalmente, donde se encuentra la
son
mayoría...
Son casi todos los canarios, ¿no?
Que es donde se encuentra la mayoría, que es entre 30, 20, 30 mil euros, ¿no? Donde está el grueso, pues de eso podemos hablar, porque eso es justicia fiscal. De lo que nosotros no vamos a hablar, de una bajada generalizada de impuestos, porque es lo más injusto.
¿Y no crees que es el momento, y hablando y salimos del tema fiscal, no crees que es el momento de replantearse cómo se financia el Estado y cómo se financian las autonomías?
Mire, escuchaba hace un par de días un razonamiento, ¿no?, de un periodista a través del informe que salió del COVID de hace unas escasas semanas, ¿no? Una persona en planta nos costó 5.600 euros a los españoles y una persona en UCI nos costó casi 20.000. Ninguno pagamos nada. Ninguno de los ingresados pagó nada. Porque tenemos un sistema progresivo y justo con servicios públicos que nos prestan los servicios. Esto no pasa en todos los países. ¿Cuántas personas se hubieran quedado por el camino si hubieran tenido que pagar esa asistencia sanitaria que afortunadamente en España es gratis y de calidad? Gratis, entre comillas, porque tenemos un sistema que
lo pagamos, pero no lo sacamos cuando estamos malos.
Que lo soportamos entre todos, afortunadamente. Es una cuestión de equilibrio. Ese razonamiento es el que tenemos que hacer en base a lo que pagamos. Nuestros hijos e hijas se mantuvieron en clase durante toda la pandemia con esfuerzos por parte de la comunidad educativa, garantizando un derecho tan básico y tan fundamental como la educación, que es pública.
Estoy de acuerdo contigo que los impuestos están para eso.
Una sesión de quimioterapia cuesta prácticamente 6.000 euros. Una sesión de quimioterapia. En el mejor de los casos, una persona enferma con cáncer se da 15. ¿Cuántas personas pueden pagar una sesión de quimioterapia si no estuvieran?
Ninguna.
El sistema nacional de salud, que es gratis y que es de calidad.
Yo cuando usé el sistema público de salud, que era la época en la que te daban una factura de lo que habías usado, no para que la pagara, sino para que fueras consciente de lo que costaba. Yo no hubiese podido pagar ese tratamiento en mi vida, ni pidiéndole dinero prestado a los bancos, ni pidiéndole a mis hermanos.
Eso es de lo que estamos hablando.
No hubiese podido pagar esa factura. Entonces, y habiendo trabajado muchísimo en mi vida y habiendo aportado, ¿no? Es decir, estamos hablando con un tratamiento de una enfermedad grave, con una cirugía, con un tratamiento de quimio, de radio. Vale en torno a los 300 y pico mil euros, taca-taca.
Y no solo es eso, tenemos una sanidad que está utilizando tecnología puntera que permite incluso tratamientos especializados, los últimos, los más graves, vamos a
que se puede
así
mejorar, pero tenemos que estar muy orgullosos de lo que hay ahí.
En quimioterapia te hacen un tratamiento cada vez más especializado, menos invasivo. Estamos mejorándole la vida a la gente, eso es lo que estamos pagando, ¿no? Que estamos ahora mismo con una crisis sobrevenida por la guerra de Ucrania, donde hay un alza de los precios que estamos viendo todos cada día que vamos al supermercado.
Ha bajado un poquito ahora, ¿eh?
Ahora está más
inflación 9%, más buen dato.
Y en Canarias, además, es la comunidad autónoma con menos inflación de todo nuestro país.
También eso te lo tengo que rebatir, Porque es que en Canarias los precios de la compra estaban muy altos. Estaban muy altos. Entonces, sí, pero, sobre eso sube más.
Pero es el exponencial del precio, sí. ¿No?
Es la, el porcentaje la, es inferior al medio.
Exactamente. Entonces, claro, pues tienes que tomar medidas. Se puede plantear puntualmente y a determinadas rentas que se toquen ciertos impuestos que le afectan directamente. Se puede hablar, lo que no hablamos de una bajada generalizada de impuestos, porque no queremos replicar en materia sanitaria o en materia educativa lo que pasa en nuestras comunidades autónomas. Hemos visto cómo está la sanidad en Madrid, con los centros de salud todavía cerrados, lo que pasaba en las residencias de mayores, como lo que pasaba en los triajes de los hospitales públicos, lo que está pasando con la educación, donde hay 3.600 alumnos de formación profesional que se quedan fuera porque no hay una apuesta por la educación pública de la formación profesional. Yo no quiero eso para Canarias, ¿no? Y hay que explicar a la gente que nuestro sistema se mantiene gracias al esfuerzo colectivo, que debe ser justo y progresivo. Eso es así. Pero es curioso, ¿no? Porque el planteamiento, cuando uno le pregunta y ves las encuestas en el CIS y demás, ¿no? Analizas, ¿no? Porque no solo es la intención de voto, el CIS nos da muchos datos.
Mucha más información. Yo lo he dicho varias veces en este programa.
Muy interesante, ¿no?
¿Le gusta a veces mucho más interesante que los votos?
Por supuesto, además, porque nos ayuda a tener una radiografía de cómo piensa España.
Y además ahí se maquillan menos.
No, bueno,
son más reales.
Que yo creo que lo más importante del CIS no es lo que la intención de voto, ¿no? Tus preguntas. ¿A usted le gusta pagar impuestos? ¿Cree que paga mucho o pocos impuestos? Te van a decir que a nadie le gusta pagar impuestos y que además paga mucho. Pero la siguiente pregunta es ¿cómo valora usted su sanidad o su educación pública, ¿no? Y es ahí donde tenemos que hacer el esfuerzo de explicar dónde
pero
va
que
nuestro...
Pero no nos creemos dinero. Que hemos llegado al tope. Es muy mejorable. Tanto la sanidad como la educación. Sí, y siempre, hay que sentirse orgullosos de ella.
Y siempre va a ser poco, ¿eh? Porque somos mejorar. Exigentes. Y siempre va a ser poco. Pero que nosotros, y lo hemos visto con la pandemia, nos han vacunado y no hemos pagado un euro. Hay otros países donde la gente tiene que hipotecarse para ponerse una vacuna. Es que es tan sencillo, ¿no? Valorar esto es tan importante porque esto es orgullo de país.
Nos quejamos cuando a un neonato, a un prematuro, hay que poner la vacuna, que hay que pagarla, porque a los prematuros hay que pagarse en Canarias. Nos quejamos, pero no nos damos cuenta cuántas vacunas se le ponen a todos los niños en Canarias, o en Andalucía, o en Asturias, o tal. El sistema. Lo que a mí me gustaría es que la sanidad fuese más común, más igualitaria, que no hubiese diferencias tanto entre una comunidad autónoma y otra.
No, hombre, y que las listas de espera no sean tantas, y que eso es evidente.
Y en función de una comunidad sean más largas o más pequeñas.
Eso es evidente. Y yo creo que...
Y aquí en Canarias tenemos muchísimas cosas que arreglar en sanidad, aunque tenemos que sentirnos orgullosos de la sanidad pública, hay muchas cosas que arreglar.
Evidentemente, y además, no solo en materia de listas de espera, y afortunadamente el gobierno de España y el gobierno de Canarias, perdón, ha implementado el plan Aborda, que da sus resultados lentos, pero da sus resultados.
Y ha enchufado 175 millones hace una semana en la atención primaria, que es uno de los escalones más difíciles de superar y más desatendidos, ¿no?
Efectivamente, y reforzarlo para que sea ese primer escalón y que la gente lo entienda como válido antes de acceder a un hospital de referencia para que funcione todo el sistema, ¿no? Ese por un lado, y por supuesto está también las infraestructuras, que es la segunda pata, ¿no? Yo creo que para nosotros siempre ha sido una bandera la sanidad pública, y creo que después de esta pandemia lo es para muchas más personas, ¿no? Nos ha ayudado no solo a sobrevivir, sino además a sentir orgullo de país, ¿no? Que eso es muy importante.
Y el tema de la dependencia en Canarias, que ha sido un obstáculo para la gestión de este gobierno, ¿se ha mejorado, como dicen los números, o es que estaban tan mal que cualquier cosa es porcentaje positivo?
Bueno, los números son números. Nos podrá gustar más o menos, pero son una evidencia, ¿no?
¿Ha mejorado? Pasa que estábamos muy abajo, ¿eh?
Claro, estábamos muy abajo, y para analizar la dependencia hay que ver el histórico, ¿no? Y ver el recorrido que ha tenido Canarias. Canarias hubo tiempos donde gobernaba el Partido Popular con Coalición Canaria, donde devolvía dinero al gobierno de España en dependencia porque no se ejecutaba, habiendo personas que habían solicitado su prestación, ¿no? Vinieron los años de la crisis 2008, donde se dejó prácticamente a cero la partida para las comunidades autónomas en dependencia por parte del gobierno de Mariano Rajoy. Es decir, la dependencia estaba en UCI, prácticamente, siendo conscientes de la necesidad y de la importancia de un derecho tan básico, de una ley que además hizo el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Por lo tanto, tenemos bastante claro dónde estamos y qué apuesta hacemos por la dependencia, lo llevamos en el ADN. durante estos 3 años se ha hecho 2 cosas fundamentales. Primero, aumentar el presupuesto como nunca. Y segundo, incrementar en personal precisamente para agilizar lo antes posible todas esas valoraciones. Para que se hagan una idea, en 2021 se estaban resolviendo expedientes de 2017. Pero es que cuando llegó el gobierno de Canarias a la Consejería de Derechos Sociales, habían cajas con expedientes que no se habían tramitado. Cajas. Eso es lo que no puede pasar. Eso es lo que, entonces, claro, durante estos 3 años se ha estado intentando actualizar todos y cada uno de esos expedientes. Y agosto fue récord en altas, y lo que viene a partir de ahora seguirá siendo récord en altas en dependencia, porque la Consejería y la Dirección General de Dependencia ha cogido rumbo y estamos seguros de que los datos a final de año van a ser históricos.
¿Y vivienda?
Vivienda, Canarias tiene en cuenta con un plan de viviendas aprobado justo la semana antes de la declaración del estado de alarma.
Y se paralizó.
No, bueno, no se paralizó, está en ejecución.
Pero de vamos, hecho, va a una velocidad.
Es que
ha habido muy poca vivienda social en esta legislatura.
Bueno, en esta legislatura Canarias lleva 15 años sin construcción de vivienda pública. Y vamos a hacer el histórico también. El 14 de marzo se declara el estado de alarma, el 12 se firma el plan de vivienda por todas las formaciones políticas, por todos los agentes económicos y sociales en el Parlamento de Canarias, el último acto que tuvimos sin mascarilla. Y en diciembre se aprueba el plan en el Parlamento, porque el plan lo impulsa el gobierno, lo firma y tiene un trámite después parlamentario. En el Parlamento se aprueba a finales de año. A partir de ahí entra en ejecución, y hemos visto cómo este año se tienen que hacer los proyectos, salir a licitación, y este año por fin hemos visto cómo se ha puesto ya la primera piedra y está en marcha la primera obra del nuevo plan de vivienda, donde se está construyendo vivienda pública. Eso lo hemos hecho en 3 años. Hay quien estuvo más de 15 y no puso una
piedra.
Que
otro lo hagan peor no quiere decir que usted lo esté haciendo bien.
Hombre, que alguien me diga a mí que en este tiempo, con todo lo que ha pasado y con el presupuesto que hay, haya hecho algo más de lo que hemos hecho
nosotros.
Ha sido
una época difícil, pero ahora sí.
No, sin prisa. Que alguien en otra comunidad autónoma, sin pandemia, me diga cuándo y cómo ha construido un plan nuevo de vivienda. Que me lo digan. O cuántas ayudas de vivienda se han dado. ¿Cuántos bonos de alquiler para jóvenes se han dado? Porque en Canarias, en Tenerife, hay 2.300 jóvenes que se han beneficiado también de un bono de alquiler.
Que además es otro mercado que
también
habría
que... Que me diga alguien que lo haya hecho más rápido.
Lo que hace falta es hacerlo bien, mira, porque yo creo que el problema de la vivienda en Canarias es agraviante, porque aquí estamos en un terreno limitado y turístico, con lo cual...
Es más, terminaremos de construir el plan de viviendas que tenemos y usted me seguirá diciendo que hay un problema grave de vivienda.
Sí, sí, porque el problema de gestión en la vivienda en Canarias no se ha solucionado nunca, siempre ha existido y me temo de que no vamos en la línea
de arreglarlo. Lo importante es que el gobierno tenga no solo la voluntad, sino la capacidad de ejecutar, como está haciendo, poner a disposición vivienda pública para la ciudadanía, y es lo que está haciendo, ¿no?
Hace unos días sabíamos que Ángel Víctor Torres, después de haber recibido aquí al ministro Bolaño, se fue a ver al ministro Bolaño para sacarle por fin la solución definitiva al dinero que nos debían en el plan de carreteras de hace unos pocos, de decenas de años, ya más de 10 años, ¿no? Y a mí me sorprendió que ya parece ser que es una realidad, que ese dinero va a venir y que se va a poder ejecutar por la comunidad autónoma. Pero hay una liberalización de ese dinero, es decir, no es finalista. Va a poder disponer de ese dinero.
Hay una parte, que son esos 400 millones de euros que vienen a la comunidad autónoma de libre disposición, y hay otra parte que son 238.
200 y pico años.
Que se incluyen en la adenda, una adenda al actual convenio para ejecutar obra, ¿no?
Yo creo ¿Ya lo tenéis definido dónde lo vais a gastar o vais
bueno,
a...?
Está en el convenio. Las obras del convenio están...
Van a ser siempre obras. No va a poder sacarse de ese sitio para otro.
Se citan en el propio convenio las obras, un convenio además que firmó el gobierno anterior, con una cláusula también un poco extraordinaria que nos hipoteca el futuro del presupuesto de Canarias, porque en el momento que se acabe el dinero que pone el gobierno de España, lo que dice el convenio es que lo tenemos que poner nosotros. Una cosa de locos.
Pero están las obras definidas.
Están las obras definidas y son las que además se hizo un consenso con los cabildos, ¿no? Pero sí que hay una parte, que son casi 400 millones, que van a libre disposición del gobierno de Canarias, que evidentemente se verá en los presupuestos del próximo año.
¿Y cómo se va a gastar tanto dinero?
Bueno, como se han gastado 1.144 millones de euros en subvenciones directas, es decir, el gobierno...
Pero eso es más fácil, mira.
El gobierno de Canarias ejecuta, y el gobierno de Canarias licita, y el gobierno de Canarias redacta proyectos, que era lo que no había. Eso se va a gastar, es evidente.
Eso no tiene tampoco fecha, como los fondos Next Generation, que tenemos más tiempo.
Bueno, los 400 millones de euros estarán en el presupuesto. Por lo
del
tanto,
23.
Claro.
Del 23. Y tenemos capacidad para gestionar. Es que hay una queja mayoritaria, y sobre todo a niveles funcionarios, que me relaciono con algunos, cada día menos, porque esto del WhatsApp es un mal rollo que da miedo. Hablas por WhatsApp. Tienen dudas de que seamos capaces de gastar primero los fondos Next Generation, y digo desde los propios funcionarios, ¿no? porque no hay suficiente capacidad de gestionar los expedientes.
Bueno, de hecho, lo que el propio gobierno ha hecho es intentar aumentar el apoyo técnico, en este caso, y de recursos humanos para la gestión de los fondos Next Generation y todo lo que viene, ¿no? Es verdad que la capacidad de la administración durante demasiado tiempo ha estado mermada, donde además nos han faltado manos y no donde no se ha procedido a reponer ciertos puestos que han quedado vacantes, pero evidentemente el dinero se tiene que ejecutar y nosotros somos los primeros que debemos hacerlo, ¿no?
Hoy he leído por algún lado, no sé exactamente por dónde, que se aplaza un poco la regularización de los interinos del gobierno canario al 2024. Había un acuerdo por parte de Ángel Víctor Torres de regularizar todo este tema de la interinidad, de la temporalidad del personal.
No, claro, bueno, es una cuestión pactada con los sindicatos. Nosotros tenemos el compromiso también de la estabilización del personal, porque ha habido...
Eso importa mucho para la del efectivo, es decir, que una persona esté estable en su puesto de trabajo es mucho más efectiva que un tipo que estaba que no sabe...
Sobre
que
todo porque ha habido un abuso. Esa figura estaba bien si se utilizaba para el fin originario, pero lo que no puedes tener es...
Y ahí sí te doy la razón, que la culpa no la tienen ustedes.
Durante tanto tiempo a tanta gente trabajando en la administración pública de esa manera, ¿no? Por lo tanto, hay un acuerdo con los sindicatos, así que parece que todo...
Se va a arreglar en el 2024, sí. No es una patada a seguir, un patón hacia adelante.
No, además es un compromiso que nosotros estamos cumpliendo en otros ámbitos y que debe hacerse, ¿no? Y además es una petición también de la propia comunidad, o sea que sin problema.
Aparte de secretaria de organización del PSOE, que ahora hablaremos de tus responsabilidades, que las tienes bonitas también en los tiempos que vienen, eres parlamentaria, eres diputada insular, ¿no?, de la isla de Tenerife. Desde fuera y sin visitar mucho el Parlamento, que hace muchísimo tiempo que no voy.
Pues cuando quieras, abajo estamos.
Pero sí veo de vez en cuando las conexiones en directo, tenéis en la página web, tenéis la posibilidad de ver las sesiones en directo y tal. Acabo, no soy capaz ni de oírlas. Es decir, me la pongo como me pongo el telediario y tal, y acabo, me enfado. Porque detecto como si hubiese una desconexión. Es decir, habláis de cosas que realmente no sé si a mí no me preocupan o no le preocupan al mayor de Canarias. Son muchas horas hablando de cosas, discutiendo cosas.
Sí, pero es que el trabajo no solo es ese. El trabajo, entiendo que la conexión que se hace para los plenos, que son 4 días al mes, pueda cansar. Son debates que sí, que interesan mucho a la ciudadanía. Ya estuvimos hablando de impuestos. Usted, la primera pregunta que me ha hecho sobre...
Es que ayer fue especialmente...
Los impuestos. Hemos hablado durante todo este tiempo sobre la guerra Ucrania. También hablamos del volcán. Yo creo que son asuntos que le interesa, pero circunscribirlo solo a eso, probablemente si usted circunscribe todo mi trabajo esos 2 días, probablemente piense que aburrido y no me interesa nada lo que usted está haciendo, pero es que no solo es eso.
No y se sé. Trabaja en proyectos de dónde queremos llevar a Canarias, porque yo que echo de menos realmente en esos debates parlamentarios
permanentemente
modelos de Canarias.
Para eso están las comisiones de estudios, que las hay, y para eso está el trabajo parlamentario, para tener una visión más reflexionada también sobre Canarias, ¿no? Yo, de hecho, creo que es el trabajo mayoritario: leer, pensar, estudiar y proyectar.
Y en eso de la comisión del estudio de la presión demográfica que tiene Canarias, que no está el PSOE ni Coalición Canaria, ¿por qué?
Como que no está, sí, claro que está.
Tenemos... En la prensa no, estaba en Nueva Canaria, leía...
Bueno, en la mesa sí, pero las mesas suele haber cierta cordialidad...
¿Se te cayó esto?
Cierta cordialidad parlamentaria y nos repartimos, en el mejor sentido de la palabra, las presidencias de las comisiones, la vicepresidencia no es...
¿Se va a abrir un debate de verdad con el tema de la presión demográfica?
Es decir, necesario.
¿Va a estudiarse con toda la apertura de las posibilidades que se...?
Sí, de hecho, bueno, participan técnicos, participan ponentes que saben, geógrafos...
¿Y si nos dicen que no cabemos más de 1 millón de personas en la isla de Tenerife,
pues
cómo hacemos?
Habrá que tomar las medidas necesarias para intentar que ese equilibrio con el territorio y con la población sea efectivo, ¿no?
Es difícil de plantear eso, porque yo llevo tiempo pensando que aquí no cabemos tanta gente. Primero, la presión sobre el propio territorio, que es la sobreexplotación de los recursos que son limitados, la movilidad. Es decir, es que hay cosas que dice, el problema no está en que... No
para eso están las comisiones de estudio, ¿no? Me decía, ¿para qué está para la mujer?
Pero se van a sacar conclusiones, porque yo digo...
De todas las comisiones de estudio se saca unas conclusiones, de todas. La de La Palma, también tenemos otra de actividad física y el deporte, sobre menores, sobre inmigración. Hemos tenido muchas...
Pero igual te pueden decir que no caben más de 400.000 turistas simultáneos
en Tenerife. Entonces me dice usted que no hacemos comisiones de estudio.
No. Si a mí me parece muy interesante...
Arriesgamos a que nos digan cuál es la situación. Vendrán expertos a contarnos su punto de vista sobre determinados temas. Geógrafos, urbanistas... sociólogo.
¿Y qué impresión tiene Nira Fierro sobre la presión demográfica en Tenerife, por lo menos?
Creo que Canarias tiene unas circunstancias muy concretas porque cada isla tiene su propio reto demográfico. Uh-huh. Incluso lo diría hasta por comarca. El centro de Fuerteventura está despoblada y el sur está superpoblada. Uh-huh. El norte de Tenerife pierde población y lo gana dos puntos concretos del sur. La isla de Palma tiene unas circunstancias concretas, la isla del Hierro también. La Gomera tiene una población flotante que no tienen otras islas. Es decir, creo que hay que analizar bien
cada isla, son diferentes cada una, y
lograr ese equilibrio en cada una de ellas y en cada una de esas comarcas, ¿no? Que tampoco nos tengamos que ir de una zona a otra para conseguir trabajo, que no sea una obligación, sino que intentemos vivir mejor con el entorno y en la voluntad propia de hacer lo que queramos hacer dentro del equilibrio, ¿no? Que no sea el trabajo la obligación que te haga irte de tu casa.
Es muy interesante esa comisión, pasa que yo tengo desconfianza de que van a decirles cosas que no quieren oír y que además ya saben.
Bueno, para eso están las comisiones de estudio, es decir, para que venga gente experta en un tema y nos cuente cómo está. Y insisto, la de la reconstrucción de La Palma, la de inmigración, la de menores. Hemos tenido varias, están para eso. Y esa visión reflexionada de Canarias que usted me preguntaba está en eso. Y probablemente la gente lo desconozca, pero nuestro trabajo fundamental está ahí.
Y tanto que sí. Pero bueno, yo les pediría a los parlamentarios canarios que nos hicieran sentir más, que están más cerca de nosotros, que las cosas que nos preocupan también les preocupan a ellos. Y reflejarlo en los debates.
Es que en los problemas hacemos la vida normal como cualquier ciudadano. Es decir,
compra leche, macarrones,
compramos echa leche,
gasolina,
compramos,
paga la factura de la luz.
Dejamos de ir al Mercadona para ir a otro supermercado porque sabemos que es el que más ha subido. Pagamos la luz todos los bimensual. No dejamos de vivir.
Algunos pagan libros de texto.
Pagamos libros de texto. Tenemos familiares con dificultades concretas. Vamos a la sanidad y no... Sí. Es decir, tenemos
pues
lo mismo.
Eso a mí me gustaría sentirme más reflejado. Es decir, a veces pienso que eso es como desconectado. Entiendo que hay mucho trabajo por detrás, entiendo que hay mucha... Pero yo les demando.
Y ya se lo he dicho incluso aquí. Nosotros hemos hecho una labor como el Grupo Parlamentario Socialista durante este tiempo que creo que ha sido ejemplar, ¿no? Nosotros hemos visitado todos los municipios de Tenerife, nos hemos reunido con distintos colectivos, hemos llevado propuestas que nos han hecho los ayuntamientos al Parlamento que hoy son ejecución de obra. Es decir, yo entiendo que usted me diga eso, porque probablemente usted tenga a su alcalde más cerca que a mí. Pero a lo mejor el centro de salud de su barrio tiene unas ventanas nuevas porque un día un subalcalde me dijo... Por favor, mira que las ventanas son de guillotina de madera y hay que cambiarlas.
Mucha gente no sabe que los centros de salud no dependen de los ayuntamientos.
Son ejemplos, ¿no? O por favor, mira a ver si me logras unos eurillos para techar la cancha del colegio. Yo entiendo que haya esa desconexión, pero de verdad, en el ámbito de competencia que creo que tenemos, por lo menos los diputados del Partido Socialista de esta isla, durante estos 3 años... hemos estado en los municipios, ¿no? Y sobre todo hemos sido esa correa de transmisión necesaria, no tanto directa con el ciudadano, pero sí con las administraciones que necesitan de nosotros, ¿no?
Pues bueno, ya para acabar, porque se nos va el tiempo, y la verdad que es un placer hablar con Nira Fierro. Y la verdad que me gusta. Ojalá que no hubiese micrófono y pudiésemos hablar de más cosas. Los candidatos que ya se empiezan a nombrar. Ángel Víctor está claro que es el candidato a la presidencia del gobierno. Pedro Martín para el Cabildo. Patricia, hemos conocido que va a repetir la intención de abordar la alcaldía de Santa Cruz. Y hay algunos que están claros, pero otros que no están tan claros. Y además aquí en el norte de la isla de Tenerife, que es nuestro ámbito natural de actuación, algunos agujeros negros tiene el PSOE. Te va a tocar lidiar con ese tema, ¿no?
Bueno, lo que me toque, porque también hay un secretario insular de organización. No es que me desentienda, sino que cada uno le ocurre.
Pero tú eres norteña.
Sí, soy norteña y estoy ocupada, pero creo que se han resuelto bastante bien la elección de los candidatos. Nos marcaban un plazo. Ayer justo precisamente terminó el proceso de convalidación de revisión de los avales y yo la verdad es que estoy muy satisfecha con todo como se ha producido.
Pocos partidos son capaces de tener la presentación, la presencia municipal como tiene el PSOE.
Ninguno. Yo siempre digo que creo...
Porque presentáis siempre, vayáis a ganar o no.
Me emociono porque es el único partido de este país que baja al último rincón del último pueblo. Da igual donde esté, que hay una persona con una casa en el pueblo, con una banderita del Partido Socialista, ¿no? Eso no lo dicen todos los partidos.
Lo dijo Felipe González hace muchos años, que lo que une España es el PSOE y la Guardia Civil.
Es así, es así, es así, es verdad.
Es verdad, es verdad. Vais a presentar candidatura a todos los municipios.
Sí, por supuesto.
Yo creo que es el único partido que en Canarias lo hace, ¿no? Porque Coalición Canaria aquí tiene debilidades y el Partido Popular también tiene debilidades.
Y además, de hecho, a día de hoy somos el único partido político que tiene diputados y diputadas de todas las islas.
Es cierto, también.
Esto nos da un conocimiento sobre el territorio a nivel municipal y a nivel regional muy importante, ¿no?
Y una responsabilidad también, ¿eh?
También somos el único partido que entendemos a Canarias como región, ¿no? Precisamente porque estamos tan articulados en el territorio que nos permite tener esa concepción de Canarias homogénea y como comunidad, ¿no?
Región y archipiélago, ¿no? Que también
región
tiene una condición muy importante que a veces nos olvidamos, que no somos islas, sino somos archipiélago, ¿no? Y que el bien de uno...
El común, lo que compartimos, ¿no?
No tienes ninguna duda sobre quién va a ser el candidato en Tacoronte, ¿no?
No, y además ya es candidata.
Candidata, claro.
Ya es candidata, ayer terminó el plazo, así que...
Pues la semana que viene la tenemos aquí.
Pues le puedes decir, bueno, ya lo sabe, tiene todo mi apoyo, nos dejaremos...
Y un reto también importante.
La suela de los zapatos para que sea alcaldesa por fin. Una mujer, no solo mujer, sino una mujer que está entregada al tejido asociativo del municipio, que tiene una visión muy clara de Tacoronte, que ha demostrado su valía en estos últimos meses como concejala de Cultura, de Fiestas y de Comercio, que tiene el respaldo de la organización, el mío personal, por supuesto, y creo que se vienen tiempos muy bonitos y muy prósperos, por fin, después de tantos años, para Tacoronte, ¿no? Sandra es Tacoronte, ¿no? Ha estado toda su vida entregada a las AMPAs, a las rondallas, al tejido, como digo, asociativo, muy metida en la sociedad tacorontera, ¿no? Partícipe y participante de cómo funciona Tacoronte. Y creo que cuando llegó al ayuntamiento en octubre fue un revulsivo y ha sido absolutamente ilusionante para los socialistas y para los que no son socialistas. Está dando la cara. Está haciendo un buen trabajo en cultura, está haciendo un magnífico trabajo en comercio, que se lo reconocen los comerciantes, y creo que representa lo mejor de la identidad de Tacoronte, ¿no? Y nos hacía mucha falta.
Bueno, pues no te vamos a preguntar quién va a ser candidato en ICO, porque en ICO también tenéis un...
Bueno, ayer también no he visto el dictamen, no sé si
pero ahí también hay que trabajar, el PSOE tiene que trabajar, ¿eh?
Tenemos que recuperar la cabeza de la comarca del norte, por supuesto que sí, y lo estamos haciendo. Y bueno, parece que también tenemos candidatos, o sea que pa'lante.
A trabajar. Pues Neira Fierro, que le digo, que siempre es un placer compartir un ratito de radio. Y además ahora sin mascarilla, más todavía.
Total, total.